Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están mis cachorros apocalípticos? ¿Cómo están? Para agregarle un toque extra de surrealidad a este 2020, he aquí otro episodio del falo homicida. Y asociado al hecho de que nuestra mente está explotando en esperanza de un rápido proceso de información, vamos a indagar la especialidad encargada del alma, la psiquiatría, o mejor conocida por Tom Cruise como la especialidad del hereje. Previo a repasar todo lo preguntable de psiquiatría en el ENARM, nos iremos a nuestra sección favorita llamada...
¡Tirando mierda!
El día de hoy le tiraremos mierda a lo que estudia la psiquiatría, así es, nuestra mente. Nuestra mente tratando de enfrentar la soledad y miedo a morir. Y esta cuarentena, desgraciadamente, nos obliga a convivir con aquel ser que tanto odias, tú mismo. Y el problema de estar con nosotros es darnos cuenta de que no somos tan divertidos como creíamos. Nuestra única gracia es, ah, mira cómo me la jalo, mamá. Mira cómo me la jalo con la mano dormida. Mírame cómo eyaculo. ¿Cómo aborto? Te la jalas y punto. Es tu única gracia. ¿Qué más hago? Pues piensas. ¿Y qué pasa cuando piensas? Suicidio. Obvio, todos sabemos que meternos a nuestra mente es llegar al suicidio tarde o temprano. Pero chavos, piénselo. ¿Realmente quieren matarse y abortar la misión? Ahora que por primera vez la puta vida se pone interesante. Hoy no, Satanás. Hoy no, ni nunca. Ay no, Tiffany, estoy bien preocupada que el coronavirus va a terminar con todo el amor del hogar. Quote de señora golpeada, católica, que solo sabe reprimir y que gastó todo su gasto en papel higiénico. Señora, esta es su oportunidad para ver su realidad tal cual y como es y renunciar al patriarcado de una vez por todas. Los sesos mamona lo valen, señora. Este mismo mensaje aplica igual pero en alumnos de medicina. Renuncien a la verga ahora que pueden. No es cierto, chavos. Es broma, hay algo más importante que la mente y eso es your gut. Si su gut les dice, no hay pedo, güey, tú ayuda, mañana vemos. Háganlo, quédense ahí, escúpanse y sigan a su esencia. Si por otro lado, su gut les dice, a la chingada, mi lady, róbate todo, vete a tu casa. Váyanse, amigos, váyanse sin culpas, huyan. Solo no roben y se llamen mi lady nunca, por favor. A lo que voy es que puede que sobrevivamos a esta prueba de los programadores de la simulación, yo ya entrastornada por la soledad. Pero bueno, si sobrevivimos esta prueba de Jesucristo programador de simulaciones, si sobrevivimos, que esto nos quede de enseñanza para valorar que lo importante no es tu máscara de narcisismo ocultando tu sensación de vacío crónico, lo importante no es presumirle a todos que eres vegano o que haces CrossFit, o las dos cosas al mismo tiempo. Lo importante no es ir a una oficina a acosar sexualmente a una secretaria porque te violaron de chiquito y nunca fuiste al psicólogo para procesarlo. No, lo realmente importante es estudiar para el ENARM y darme dinero. No es cierto. Lo importante es conocernos. Y sí, señora, conocernos requiere vernos al espejo todos los días y decirnos a nosotros mismos, eso mamone. Y pues después de este bonito tiramierda, nos vamos al tema. Por si no se acaba el mundo y hay en ARM, tenemos que darle. Y no sé, igual descubren que tienen ansiedad y depresión en el trayecto. Los temas que tocaremos serán ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia y TOC. Entonces, demos inicio con eso que alimenta al mexicano, después del bolillo, obviamente, la ansiedad. Y pues miren, la ansiedad descrita por mí es cuando la mente tiene esta incapacidad de permanecer en el presente. Siempre está pensando en el pasado. En su caso, cuando el güey que les gustaba les dijo, pinche gordo, me das asco, ese pasado. Y el futuro, ¿no? Un futuro en donde son millonarios, pero jamás lo pueden lograr porque nunca pueden materializarlo. Eso es la ansiedad. Entonces, cuando uno está muy allá y muy acá, al grado de que ya disfuncionamos en nuestro día a día, se le llama ansiedad. Y esta se presenta como continua o episódica. Yo, pues, estudié psiquiatría y realmente, pues no está tan cabrón, no nada de que es el DSM, puede ser un diplomado, güey, pero bueno... Psiquiatría me encanta, no es cierto. Amigos psiquiatras, los voy a recomendar por siempre. En el caso de la continua, el trastorno de ansiedad generalizado dura más de 6 meses. Es decir, vas a tener este cuchicuchi, así le diría la ansiedad, vas a tener este cuchicuchi por más de 6 meses, en donde va a estar esta preocupación constante, difícil de controlar, y te vas a sentir fatigado, de la verga. En un momento les explico más a detalle, ahorita quédense con la duración. En el caso de la episódica, esta se divide en espontánea o situacional. Como su nombre lo dice, la situacional pues es de situaciones que te ponen en jaque. Tenerle pinche miedo ahí a las orugas, güey, a las babosas, te recuerda... te recuerda tu represión sexual, no sé. Pero las más preguntadas son la agorafobia, que es este miedo a situaciones donde uno se siente desprotegido o desamparado. Todos tenemos aquel tío, aquella tía, aquella mamá, y si no lo tienen, son ustedes encerrados en su casa, en donde hay un miedo, como se describe y como se los van a poner en el ENARM, es un miedo a no estoy en un lugar donde pueda haber escapatoria. Puede ser abajo de un túnel, puede ser en un elevador, puede ser en la punta del Popocatépetl explotando. Guarden este tweet. La otra más preguntada es la fobia social, que te da cuando hablas, ¿no? Cuando das tu... Ojalá AMLO tuviera esto, pero desgraciadamente no lo tiene. Tiene mucha seguridad, eso sí. Pero fobia social, te subes, te orinas, entonces tienes que tomar propranolol. Ese es el tratamiento indicado. En el caso del espontáneo, pues se tratan de las crisis de pánico. Y las crisis de pánico es esta ansiedad, pero multiplicada por 1000 en un periodo corto de tiempo, en donde pues, te dan palpitaciones, sensación de muerte inminente, te desrealizas, dices, güey, ¿estoy en una simulación? ¿Realmente estoy en una simulación? ¿O me está dando ansiedad? ¿O las dos cosas pueden ser correctas? Entonces te empiezas a cuestionar ahí, sacas un porro de que llegas a la conclusión de la vida, y eso es el trastorno de pánico. Prácticamente termina con el porro. Pero bueno, indagando más en cuanto a las crisis de ansiedad, pues presentaremos estas palpitaciones, como ya les dije, disnea, inestabilidad, temblor, sudoración, duran menos de una hora y quedan con cansancio extremo posterior, como si tuvieras una convulsión. A esto se le acompaña ansiedad anticipatoria. Ay, no quiero subirme a la línea dorada porque... pues porque siento que algo va a pasar. Pero ¿cómo sabe, doña Mari? Es que me lo dijo la vedette que se convirtió en astróloga, ¿no? Algo así, una historia súper enredada. Preocupaciones hipocondriacas, eso no lo voy a actuar. Evitación. Y pues te aumenta el riesgo de meterle al chupirul. Por ejemplo, ahorita lo están viendo, ¿no? Están ahí todos aislados, sin nada que hacer. Y no me digan o no, andan pensando, oye... y si el mundo se va a acabar, pues ya me drogo, ¿no? O sea, eso que me dijo mi mamá que no hiciera, pues igual y ya medio ácido. O sea, súper mal todo, pero vamos a tratar de comprender. En cuanto al tratamiento abortivo para la crisis, va a ser con una benzodiazepina. Le ponen ahí su lora, güey, le ponen ahí su... ya se me está olvidando lo de psiquiatría. Sus 5 gotas de clona PRN. 2.5 miligramos, es que esas cosas no se olvidan. Yo creo que lo que estuve ahí, jamás lo voy a olvidar escribiendo esas mierdas. Tenías que hacer una receta, por Dios, o sea... ahorita se han estado arrepintiendo de poner todos sus filtros estúpidos, güey, que no sirven de nada. Al final no sirven de nada. Si una negligencia estaba predestinada, se va a hacer. Ya me voy por el destino, es más fácil. Uno es más feliz. Y profiláctico, regresando al tema, le vamos a dar su ISRS, que como ya lo he dicho en otros videos... si no saben qué pedo y la pregunta es como de la mente, pongan fluoxetina, güey, sertralina, y ya. Van a tener todas bien en el ENARM. Y le da su benzodiazepina, se la tienes que subir de manera escalonada y después de que cada semana le vas bajando unas gotitas en la mañana, unas en la tarde, y ya después le dejas de que 2 mañana, 2 noche, y al final 2 noche, y al final le quitas todo, y al final pues se suicida porque hizo una abstinencia y tú se la quitaste y te demandan. Así terminan todas las historias, amigos. El trastorno de ansiedad generalizada, más de 6 meses con preocupación hipocondríaca y evitación, inquietud, fatigabilidad, me duele el hueso, palpitaciones, disnea, diaforesis, diarrea, dificultad para concentrarse. A su vez hay personas que somatizan, si se dice así, somatizan la ansiedad. Entonces pues van mucho al doctor de que oh, es que es la gastritis, oh, es que es tal. Güey, es que neta no entiendes que ese güey por el que tanto lloras no te quiere, güey. Esa es la verdad, que no puedes enfrentar eso. Entonces tu cuerpo lo somatiza a varias partes como avisándote y diciéndote, oye hija, agarra el pedo, que vida es una, igual y se acaba mañana porque COVID-19. Nos vamos con el TOC. Espero haya quedado claro. Y si no, fin de mundo no me importa. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y de qué se trata esto? Pues tenemos a la obsesión y a la compulsión. La compulsión disminuye la obsesión. Definiéndolas, una obsesión es un pensamiento, es un impulso, es una imagen recurrente y persistente que se meten en el pensamiento. Son intrusivas, se introducen y salen, y se introducen y salen. Perdón, es que mi cerebro a veces se va porque cuarentena o no deseadas también estas ideas, y por eso es que producen ansiedad, ¿no? A lo mejor si fuera una idea, pues, obsesiva, pues, chingona, ¿no? Como, pues, no sé, güey, que pues somos superhéroes y podemos hacer todo. Puede ser peligroso, olviden todo esto que estoy diciendo. Generan ansiedad. Y la compulsión es este método para suprimir o ignorar la obsesión. Ejemplo de obsesión, creer que todo está contaminado por cucarachaliens, ¿sí? Y una compulsión, pues, arrancarse el pelo, ¿no? O al perro para disminuir la ansiedad. Característicamente, en el TOC, la obsesión debe durar más de una hora y el tratamiento, adivinen qué va a ser, amigos. Así es, ISRS. Muy bien, psiquiatras. De hecho, si ven este video, ya pueden ser R1s de psiquiatría. Incluso hasta van a saber más, güey. Se subdividen de acuerdo a qué tan jodida está la idea, ¿no? O sea, puedes ver imágenes de que hay santos sexualizados, ¿no? Y pues te picas tu lunar como medida preventiva para disminuir la ansiedad. O sea, realmente espero se estén tomando en serio esto, porque a veces el TOC es muy, ah, sí, jajaja, mira cómo se limpia. Seguro tiene el TOC. Seguro es tu TOC, ¿verdad? Aparte lo dicen así. ¿A poco es tu TOC? O sea, señora, no tiene sintaxis lo que está diciendo. Pero este ejemplo que les di, por muy surreal y crean que no ocurra, ocurre, y ocurre un chingo. Entonces se dividen en introspección buena o aceptable, con poca introspección, en donde el paciente dice, bueno, puede que los santos sí sean unos pervertidos, ¿no? Y con ausencia de introspección o delirante, güey, es súper cierto, yo soy un santo, voy a pervertir. ¡Pum! Nace un abusador sexual por no creer en la psiquiatría. Tom Cruise. De primera línea vamos a dar estos ISRs que les dije, pero de segunda línea podemos dar la clomipramina, es lo que solían dar, y la preguntan mucho, entonces... Y bueno, también puedes aumentar la dosis de ISRs. De tercera línea combinas con un antipsicótico, por si es que la idea ya está ahí muy en el límite de lo sano y lo insano. Benzodiazepina, litio, buspirona podemos dar. Y cuarta línea, estimulación cerebral profunda. Lo dijimos, los choques, electrochoques, estigmatizando a la población. Fin con el TOC, espero haya quedado claro. Voy a hidratarme, no sé si es el coronavirus, ¿no les pasa que ya les da más dolor de garganta? A pesar de que hayan estado solas y nunca hayan salido. Incluso cuando no estábamos en cuarentena, ¿no les da dolor de garganta? A mí sí lo curo con cervecita. Solo bebo cuando grabo, no tengo un problema de alcohol para la gente que está preocupada. Pero fin del mundo, entonces a la chingada, saquen el Tony. Trastorno por estrés agudo postraumático. Pues te da el coronavirus y les voy a asegurar que en un mes ya van a tener trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés agudo es lo que están teniendo ahorita, que es este embotamiento emocional, esta reactividad. Me estoy autodiagnosticando en este momento, amigos, y no sé si parar el video o seguir, porque esto es muy impactante. Creo que tengo trastorno por estrés agudo. En general, todos estamos como que entre nerviositos, entre que nos da hueva y entre reactivos y embotados. Entonces, en un mes, ya que esto pase, si es que esto empeora, pues vamos a estar en estrés agudo perpetuo, ¿no? Y ya se van a crear otras patologías nuevas. Pero mientras la realidad regrese a la normalidad, vamos a tener reexperimentación del acontecimiento. Vamos a despertar así tosiendo. Conductas de evitación, que es de que, ah, no quiero ir a la puri hoy, no quiero ir. Me recuerda, ¿no? Embotamiento y síntomas de hiperalerta. Vas a estar bien entachada todo el tiempo. Ya todo mal, mis cosas que estoy diciendo. Esto requiere apoyo psicológico y social. Y pues su ISRS, ¿para qué amar? Dicen que la sertralina servía más para el trastorno por estrés agudo o postraumático. Si hay un psiquiatra viéndome que entró aquí, ya saben, el ego de ¿a poco ese residente va a venir a hablar de mi especialidad? Ese güey que desertó. Es un cobarde ese, es un cobarde. Un cobarde, eso es lo que es. Así me ven los adscritos cada que les digo, pues yo renuncié, pendeja. Y me vale madres. están estos trastornos somatomorfos. Los únicos que valen la pena ver, pues, es este trastorno dismórfico corporal. La vieja bonita que por tener un pinche lunarcito se complica la vida, se lo maquilla, se lo infecta y se muere. Y al final no había nada. Está ya incluido en TOC, me parece, y es centrarse en algo, en un defecto físico inexistente. Y en realidad esto genera mucha disfunción. Hacen bastantes cosas, incluso se pueden ahí, como esta mujer imaginaria que puse, infectar. O pueden hacerse lesiones. La severidad, como siempre, varía. Tratamiento, ISRS, y también podemos dar clomipramina. Está la ansiedad por enfermedad, que también tiene que ser más de 6 meses, en donde vas a médicos, hay una gran obsesión porque estoy enfermo de algo, es que tengo este dolorcito, es cáncer, se van por el peor escenario, chingan un buen a los doctores, van a urgencias, hasta que alguien muy inteligente le dice, oye, como que ya te saqué un chingo de varo, ¿no? O sea, como que ya vete al psiquiatra, y pues ya llega sin varo, desgraciadamente, para mis amigos psiquiatras, porque yo ya no voy a ser especialista. Pero hay varo, no se preocupen, no tanto secuestradores como R1, ahí la llevo, voy igual pero haciendo otras cosas. Tratamiento y SRS, y le explicas, y tienen que ser pláticas como de 2 horas frente al paciente diciéndole, güey, es neta, de que amiga, date cuenta. Vámonos con los trastornos disociativos, una amnesia disociativa, primordialmente en psiquiatría causada por un estrés, por un trauma. La paciente o el paciente se disocia, olvida todo eso que ocurrió. Y ese lapso de disociación se puede ver como amnesia, lo olvidé todo. O en esa disociación resulta que salió mi otra personalidad que estaba reprimiendo, que es súper asesina. Entonces sale porque en la realidad no puedo asumir que tengo una parte asesina. Y entonces pues tienes muchas personalidades y pues están muy cagados esos casos. O sea, cagados con el respeto que me merecen en cuanto a interesantes. Te cuestionas bastantes cosas, dices, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y hasta la fecha en debates psiquiátricos se pone en duda el trastorno de identidad disociativo. También otras cosas que pertenecen a los trastornos disociativos son la despersonalización, en donde no sabes quién eres, tu cuerpo es extraño e irreal, y desrealización, en donde hay una alteración de la percepción o de tu experiencia. Hay otras cosas que son trastornos de la personalidad que en el ENARM casi no preguntan, los tenemos muy rápidamente y por diversión. Trastorno de la personalidad paranoide. Aquel muchachito de medicina que cree que todos le están copiando, que cree que todos quieren verlo caer, que le ponen guardias de más, que anda culpando a todos, de que es que él me puso trabajo y yo no lo merezco. También medio narcisos, ¿no? Narciparanoides. Están los trastornos de la personalidad esquizoide. Hay un desapego total de las relaciones sociales. No hay relaciones íntimas. No hay interés en el sexo. No disfruta. No tiene amigos íntimos, es indiferente, le dices, oye, me gusta tu pelo ceboso, güey, está increíble, le vale verga, ¿no? Es frío, frío como el hielo. Trastorno de la personalidad esquizotípica, pues son más excéntricos estos, o sea, son como esquizoides excéntricos, son como, tienen algunas ideas ahí medio raras, un discurso extraño, a veces son medio suspicaces, de la nada estás hablando con ellos y te distraes un rato y ya te dijeron puta, o sea, vas de un lado a otro. O sea, algo muy mágico. Yo siento que estas personas, más que decir que tienen una enfermedad, déjenla ser, oiga, necesitamos ahí magos y magas que nos den sabiduría. Grupo B, ahí están los trastornos, pues todos nosotros, todos los doctores, TLP, límites, borders. Siempre y cuando todo nos salga bien, estamos increíbles, pero en cuanto alguien se caga en nuestra bata, hacemos un acting, nos jalamos el pelo. Estoy celosa o celoso de mi pareja porque tengo miedo al abandono. Exploto, güey. Exploto, lloro, me corto, hago un drama, le pongo guardias de castigo a mis R1s. Super border. Los antisociales, pues son estas personas que nacieron sin empatía. A veces necesitamos a personas sin empatía que tomen decisiones. No estamos satanizando la personalidad antisocial. Pero de aquí pues también nacen los acosadores, los robachicos. Así les decían en el pueblo de donde era, el robachicos. Te va a robar, chico, corre. Trastorno de la personalidad histriónica. Alguien que hace podcast, no, es cierto. Hay una gran emotividad excesiva, pero te da cringe, ¿no? O sea, como que está haciendo su drama, pero tienes una cringy sensation que te dice, este güey está exagerando, cabrón. Hay cambios rápidos de la expresión. utiliza el aspecto físico para atraer la atención, el estilo de hablar que se basa en las impresiones, autodramático, muy teatral, expresión exagerada. Obviamente, ahorita se están sintiendo identificados con todos, yo incluido, pero se trata de un trastorno cuando esto ya te impide hacer cosas, te impide hacer lo que quieras. Si tu función era barrer y ya no lo haces, ya, es disfunción. Trastorno de la personalidad narcisista, el cáncer de la sociedad, todos lo somos, de vez en cuando hay narcisismo bueno, que es el que te hace crear cosas y decir, soy un chingón, voy a pintar, pero está otro, muy horrible, en donde, güey, esto es una película y ustedes están en mi película, por lo tanto, están a mi servicio. Uno se siente grande, prepotente, hay fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza, amor ideal ilimitado. ¿Crees que eres especial, güey? Es que soy el hijo único. Eso me hace a mí ser increíble. Valídame, güey. Valídame o me desestructuro. Esos son narcisos. Son los más débiles porque al final se desestructuran en 2 segundos. No lo sean, por favor. Y si lo son, váyanse de peda, métanse un porro. No sé, váyanse a todo menos ir a terapia. Nada, es cierto. O vayan a terapia. O vayan a terapia para que descubran cosas de sí mismos. El trastorno del grupo C es en donde encontramos la personalidad evasiva, el trastorno de la personalidad dependiente, que pues los nombres lo dicen y la neta qué hueva de gente y la neta nos lo vamos a saltar. Depresión, más de 2 semanas, tristeza y anhedonia, ya no te da placer, ya no te da placer hacer eso que te encantaba hacer, colorear mantras, ¿cómo le dicen? Colorear horóscopos, ¿cómo se llaman esas figuras? Que son como de chamán, como chamanistas. No sé si estamos hablando de lo mismo, vamos a olvidarlo. La depresión breve, pues es esta que está antes de 2 semanas, mejor conocida como la depre. Entonces en la depre, pues te cortan, te despidieron, te pegaron otra vez, porque no te das cuenta. Pues te da la depre, pero ahí surgen los mecanismos de defensa, las situaciones de red de apoyo, qué tan fácil tienes acceso a un amigo. Y lo superas y esto tiene que pasar en menos de 2 semanas. Si se va más de 2 semanas y en estas 2 semanas presentas tristeza, anhedonia y los síntomas que vamos a ver ahorita, entonces se le llama TDM, trastorno depresivo mayor o episodio depresivo mayor. Si pasa más de 2 años, se le llama distimia, que es como un TDM cronificado. En cuanto a los síntomas no fundamentales, aparte de la tristeza y la anhedonia, te concentras menos, no duermes, duermes un chingo, pues tienes pensamientos de muerte, tienes intentos suicidas, a pesar de que se estigmatice, por ejemplo, a los pacientes borders, porque se cortan o dicen, güey, ahora sí me voy a matar, y tú dices de que, ah, no mames, güey, siempre lo dice y nunca lo hace. Eso está mal, ya que por cada corte, por cada amenaza, aumenta el 3% de probabilidad de que cometa suicidio. Lo del porcentaje no está bien, pero la idea en general es real. Entonces, no devalúen las emociones de los demás sin saber. Hay una falta de energía, hay ideas de culpa y minusvalía, te autorreprochas. Es que obvio fui yo, o sea, obvio fui yo, por eso no me quiere. Porque estoy gorda, ¿no? Así, bien intenso. Alteraciones en el apetito, oler a mierda, disminución de la higiene, ¿no? La depresión huele y huele a caca seca. El tratamiento en embarazo es el único lugar en donde podemos dar la terapia electroconvulsiva, el electrochoque. Y uno dirá, oiga, pero ¿no explotará la cabecita del bebé con tanta energía eléctrica? No, gente que no sabe nada, por favor. No, si ustedes han pensado eso, ojalá les den TEC y queden mal y les explote la cabeza, porque a veces sí pasa. Nada, es cierto. Embarazo, TEC, le das el electrochoque. Benigno el electrochoque, no le estigmaticen. Hipotiroidismo, les das levotiroxina. Si tiene enfermedad de Addison, pues le das hidrocortisona. Y si no tiene nada, ISRS es por 6 meses a 1 año. Que su Floxe, que su Sertra. Prefiero que ustedes se le inicien a que no vayan al psiquiatra, pero será nuestro secreto. No es cierto, hagan lo que quieran, ustedes son libres, no me responsabilicen de nada. Trastorno bipolar. Hablando de esto de cambiar de opiniones de manera muy rápida, el trastorno bipolar. Y este se caracteriza por tener episodios de manía y por tener episodios de depresión. Hay dos tipos. Según yo, no preguntan tipos, pero en el tipo 1 vamos primero a definir qué es la manía. La manía es que en un periodo de más de 7 días, o antes, a menos de que te hayan hospitalizado, Uno se despierta, uno dice, oye, como que veo al mundo de otra forma. A veces yo he creído que me he elevado, pero se los voy a describir como creo que se siente. Pensamientos de grandiosidad, dices, verga, no mames, güey, soy Jesucristo, güey. Está cabrón, güey. Si se metieron 3 cuadros, neta, no vale. Empiezas a hacer actividades de riesgo, te crees invencible, te lanzas del tercer piso, te desnudas y atacas a alguien con la escoba de la conserje en el área de urgencias. Todo esto 100% real. Hay mucha desinhibición, obviamente. Hay verborrea y dicen cosas muy cagadas. Entonces, no se sientan mal si llega alguien y es como, ah, pero es bien chistosa, déjala. ¿Cómo le vas a dar litio? Si es requete chistosa, va a ir a alegrar ahí a la familia. Por ese lado, pues está bien, ¿no? Pero pues si a la vez está gastando todas las tarjetas de crédito, no está pagando en el Coppel, pues te va a cargar el chahuiscle, hija. Disminución de la necesidad del sueño. Tiene una super energía, les explota realmente la tacha espiritual y hacen de todo, de que hacen su cama 3 veces, pintan, se encuentran a sí mismas, se elevan hacia el Señor Jesucristo. Y van a haber 2 tipos, la tipo 1 en donde va a haber un episodio de manía y con que ya tengas un episodio de manía, eso diagnostica la tipo 1. En la tipo 2 tienes que tener y alternar entre hipomanía y depresión. La hipomanía es lo mismo que la manía, solo que bájale un poquito de volumen. Entonces a veces puede ser difícil diagnosticarlos, ya que generalmente es alguien que se le mueve y que le va bien en la escuela y que es presidente del club de modas, ¿no? Porque también les da a los gays. Y ya, esta hipomanía debe durar como mínimo 4 días y debe de haber una alternancia entre hipomanía y depresión. Si tiene manía, es tipo 1. Y en el trastorno bipolar, el tratamiento que preguntan siempre es con litio. Si le das ISRS pueden exacerbar a la manía, pero luego se los puedes dar y luego no, pero eso es como cosas que deberían saber los especialistas. Entonces no, ahorita con pincitas, no quiero decir algo que ofenda a alguien. Es litio. Trastorno delirante. Es la presencia de uno o más delirios de un mes. Y estos los delirios más preguntables, porque a veces les ponen el caso clínico y la pregunta, ¿qué delirio tiene? ¿Qué tipo es? Pues se los voy a decir. Está el erotomaníaco, que es una persona que recibe mensajes, ¿no? Y le dieron un like, le dieron un add en TikTok y ya cree que el güey la ama. O al revés, no, vamos a hacerlo al revés para que no crean que es sexista. Y el güey ya cree que la vieja lo ama. Lo ama y la vieja ya da todo por él y el güey hace una pinturita con su cara, unas cartitas, unos poemas. La presume con sus amigos y pues al otro día resulta que la vieja es lesbiana, ¿no? Fin, fin. Pero tú estás en tu manía y te obsesionas y la vieja te ama a huevo. Ya la viste tijeretearse, que lo está disfrutando. La vieja me ama, la vieja me ama. Y eso es el delirio erotomaníaco. Otra persona está enamorada de mí. Grandeza, pues me siento muy chingón, muy talentoso, presidente, celotípico. Pues, oye, este video chat que hiciste con mamá, ¿de qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Le sigues hablando a esa señora? No, güey, es tu mamá. Cónyuge o amante infiel, típico, y el somático. Es que te duele algo, pero así, súper delirante. Ya se la saben. La esquizofrenia tiene una duración mayor a 6 meses y presentas estos delirios, pero acompañado de alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, incluso catatónico. Quedas como una vela y te mueves y así eres como flexible pero como vela. Y si te prenden en fuego, te escurres. Síntomas negativos como tristeza, el embotamiento, el no tener emociones, también es parte del diagnóstico. Aquí va a haber una actividad dopaminérgica excesiva, van a aumentar los receptores de dopamina, los tipo 2, y la vía mesocortical y mesolímbica va a ser la afectada. Esto ya no existe en la realidad 2020, pero lo suelen preguntar en el ENARM. La esquizofrenia paranoide, el típico anciano con binoculares, espiando a los vecinos, creyendo que es el centro del universo. A veces creo que el narcisismo produce esta esquizofrenia, el narcisismo en sí, pero neta intenso, que ya no puede salir, que el ego te controla. Tienes delirios de persecución, suelen ser en sujetos de 20 a 30 años, están nerviosos, desconfiados, reservados, hostiles y agresivos. Desorganizada. te metes un dedo en el ano y te lo pones en la frente y dices, ese es mi tercer ojo, súper desorganizado, puede ser chistoso, puede ser chistoso. Va a haber un comportamiento primitivo, desinhibido y súper desorganizado. Van a estar desaliñados, se van a empezar a reír de manera inmotivada, muecas incongruentes y en general dan como una risita cringy, cringy laugh, así, catatónica, hay estupor, hay negativismo en todos los sentidos, rigidez. Puede haber excitación, catalepsia, hay movimientos estereotipados, como que repites, como que haces cosas sin sentido de manera automatizada, manierismos, y la flexibilidad seria es este movimiento que les expliqué de la vela. En cuanto al tratamiento, los bloqueadores de dopamina, D2, van a ser los típicos y el más preguntado es el haloperidol. Van a mejorar los síntomas positivos, que es lo que caracteriza la esquizofrenia. Las alucinaciones, todo lo que te haga pensar que el paciente está en la sexta dimensión, esos son los síntomas positivos. Sin embargo, sus efectos adversos son los efectos extrapiramidales intensos. Si el paciente se mueve, no puede mantener el motor fino y es un desmadre, así que lo cambias por un atípico, que puede ser la clozapina, que es la más cabrona y la que mejor funciona, pero te da una aplasia medular muy intensa, entonces la dejan como el último recurso. Risperidona o lanzapina son las más usadas, quetiapina también lo pueden dar y bloquea dos cosas, el D2 y el 5-HT2A. Mejora los síntomas positivos y negativos, solo que engordan muy intenso. Aumentan de peso y una vez me tomé media para intentar dormir, error, estuve 4 días en coma, engordé 6 kilos de agua. Entonces, espero la ciencia después de esto avance muy cabrón y mejoren el tratamiento de la esquizofrenia. Al final puedes llevar una vida bien, pero también hay cosas ahí medio astrales y míticas que luego no se entiende de la esquizofrenia, por lo que aplicar una terapia ahí psicológica rara a ellos podría ser algo que puede ayudar. Realmente solo estoy diciendo estupideces, pero los pacientes esquizofrénicos pues tienen un pronóstico medio regular son. Con esta triste noticia, damos por finalizado el repaso psiquiátrico. Chavos, estamos viviendo cosas inigualables. Estoy practicando para cuando sea presidente. Estamos viviendo cosas en el país inigualables. No tienen antecedente, por lo tanto, no sabemos qué vaya a ocurrir. Entonces, mi único consejo que realmente les puedo dar desde mi corazón es joteen, joteen un chingo, pongan a Madonna, pongan a Britney, joteen, impriman playeras que digan soy pasiva, no, no es cierto, pues disfrútenlo, disfruten su soledad, digo, pónganse a meditar, hagan esas cosas que siempre les dio pena hacer, igual a nadie les va a importar porque todos vamos a estar en nuestras mentes tratando ahí de hacer ese viaje astral con el que tanto sueño, nada, no, es cierto. Pero sí, hagan lo que quieran, descúbranse, conózcanse. Y espero esto nos sirva a todos para llegar a la felicidad al mismo tiempo como amigos interestelares. Hasta la vista, babies.